nos atraviesa el corazón. Es uno de los mensajes que ha dejado el Papa León XIV en su primera misa de Navidad previa a la bendición Urbi et Orbi. El pontífice ha pedido a los líderes internacionales hacer un esfuerzo para llegar a la paz en los diferentes conflictos que tenemos abiertos, como en Gaza o en Ucrania.
Dal bambino di Betlemme imploriamo
al niño de Belén, imploramos paz y consuelo para las víctimas de todas las guerras que se libran en el mundo, especialmente aquellas olvidadas, y para quienes sufren a causa de la injusticia, la inestabilidad política, la persecución religiosa y el terrorismo.
También se ha referido a estos conflictos en su mensaje de Navidad el presidente de la Conferencia Episcopal Española. Monseñor Luis Argüello nos ha recordado que estas fechas deben servir para unir a esos pueblos donde no hay paz.
El Señor nace en el último de los últimos lugares para llevarnos y abrazarnos a todos. Queridos amigos, al acoger al Emmanuel, a Jesús, al Salvador, y saber que este acontecimiento es de norte a sur, de este y a oeste, nos une también a otros lugares de la tierra.
Nos situamos ahora en Venezuela, donde el régimen de Nicolás Maduro ha puesto en libertad a 71 detenidos durante las protestas por el fraude en las elecciones de julio de 2024. Así lo han confirmado tanto familiares de los liberados como la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, que aún así considera insuficiente este paso y exige la liberación de los más de 2.400 presos encarcelados por esas manifestaciones. Por su parte, la oposición denuncia que este gesto del régimen tiene como objetivo rebajar las críticas y contentar las diferentes peticiones de la comunidad internacional. El periodista venezolano Alejandro Hernández ha recordado en COPE que el régimen chavista suele hacer este tipo de gestos durante estas fechas. Y nos ha contado además la historia de una de las liberadas, una doctora de 65 años.
A ella, después de las elecciones, la policía política la agarró, le revisó el teléfono, vio que tenía un mensaje de WhatsApp crítico al gobierno, voy a repetir, un mensaje de WhatsApp donde criticaba al gobierno e invitaba a participar en las elecciones, y por eso la metieron presa. La acusaron de traición a la patria. ¿Cómo es? Incitación al odio y de conspiración. Y le metieron una sentencia de 30 años de cárcel.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Por lo demás, las últimas horas nos dejan tres menores fallecidos, dos de ellos de 15 y 16 años, en el incendio de una vivienda de una planta superior de un edificio en Alhaurín el Grande, en Málaga. Ambos han quedado atrapados en la casa y no han podido escapar. El ayuntamiento de esta localidad ha decretado este viernes día de luto oficial. Y en la localidad palentina de Baltanás, un niño de 12 años y su padre han muerto por una posible inhalación de monóxido de carbono en su vivienda. Los servicios de emergencia también han tenido que atender a los otros dos miembros de esa familia, una mujer de 21 años y una niña de tan solo dos. La Guardia Civil es la encargada de investigar este suceso. Además, la Policía Nacional ha detenido en Leganés, en Madrid, a un hombre como presunto autor de la muerte de su hermano. Han sido los vecinos los que, después de escuchar una fuerte discusión en la vivienda donde se encontraban ambos, han avisado a los servicios de emergencia. La víctima presentaba varias heridas por arma blanca. Por cierto, que es la tercera víctima por apuñalamiento mortal en Madrid en estas últimas horas, después de los asesinatos la madrugada de Nochebuena de un joven de 17 años en Puente de Vallecas y de un hombre de 63 en el distrito de Chamberí. Y en deportes, te recuerdo que sigue el parón navideño en el fútbol, pero no en el baloncesto. Hoy tenemos nuevos partidos de la jornada 18 de la Euroliga, entre ellos la visita del Real Madrid a la siempre complicada cancha del Mónaco francés, un encuentro que va a dar comienzo a las 7:30 de esta tarde. Tienes más información en nuestra web, en cope.es. Ahora lo que toca es seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo va tu madrugada? ¿Cómo estás sintiendo la noche? ¿Estás bien? ¿Estás triste? ¿Estás apagado? Bueno, ya sabes que Poniendo las Calles es un programa que no habla de política, que nos quedamos con historias humanas, con historias de superación, historias que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola y la vida merece la pena. Por eso siempre hay historias positivas que te cuento pues cada dos horas aproximadamente en este programa de radio y que nos demuestra que a pesar de todo la vida mola un montón. Y por eso, Ponedor, bueno, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, al igual es el primer día que nos escuchas. Gracias por escuchar la radio de madrugada en la cadena COPE. Y déjame que esta madrugada viajemos hasta Washington, porque hace poco tuvo lugar una escena muy emotiva. Fue, nada, a unos pocos pasos de la Casa Blanca. Allí Jane Henderson Brown se dirigió entre lágrimas a la reina Doña Sofía. Y esta mujer, pues, era afroamericana y lo que quiso fue agradecerle a la madre del rey de España que su tatarabuela, la esclava Agnes de Vaux, hubiera sido liberada. Si eso fue posible, fue gracias a las leyes de la monarquía hispánica y también a las gestiones de Bernardo de Gálvez, quien era en aquella época el gobernador de Luisiana.
Opportunity to say that, I'm sure. So as her descendant, I want to say muchas gracias. Thank you. And thank you so very much, Madam President General.
Claro, entre lágrimas, la mujer se acercó a la monarca, que en aquel momento asistía a unas jornadas celebradas en Estados Unidos bajo el nombre España y el nacimiento de la democracia americana, y estaban organizadas por el Instituto Español Reina Sofía y también por las Hijas de la Revolución Americana. Pero claro, hay que empezar por el principio. Era cuando Jane Henderson Bronner es la tataranieta de Agnes de Vaux, quien es el, bueno, pues quien en el siglo XVIII era una esclava. Aquí esta mujer consiguió comprar su libertad gracias a las leyes de la monarquía española y también a la ayuda de Bernardo de Gálvez, que era el gobernador de Luisiana, como te he dicho. Y por eso pensó que su antepasada hubiera querido dar las gracias a la reina.
¿Qué me impuso a dirigirme a su majestad la reina Sofía? Creo, y puede que esto les suene un poco extraño, pero creo sinceramente que Agnes quería agradecer a la reina. Creo que quería agradecerle a la reina su libertad e independencia, las leyes de la época en las que vivió y su humanidad. Hermoso.
Claro, esto fue muy, muy importante. Esto fue muy importante porque, claro, Mateu también ayudó a Agnes a pagar su libertad con 425 piastras, que era una de las monedas de la época. El 16 de diciembre de 1779, esta esclava obtuvo por fin la firma que garantizaba su libertad. Y todo esto fue gracias a las leyes de la monarquía española, pero también al ya citado Bernardo de Gálvez, que era el gobernador de Luisiana, que luchó por la independencia de los Estados Unidos. Bueno, pues Jane confiesa que si tuviera la oportunidad de dirigirse a Gálvez, lo haría en los mismos términos que sus antepasados.
Creo que Agnes diría: gracias por ver mi humanidad, gracias por dedicarle tiempo, gestionar una colonia durante la guerra de la independencia de Estados Unidos, lidiar con huracanes, la batalla de Baton Rouge, y permitirle obtener su libertad de un plumazo. Diría que gracias.
Y es que gracias a esta firma, Agnes y Matthew pudieron vivir libres y felices. La pareja llegó a tener 7 hijos, nacidos bajo el dominio español, y ahora el descubrimiento de este documento de libertad contradice a aquellos que tratan de alimentar la leyenda negra del Imperio Español y definen a la monarquía española como esclavista. Mira, de hecho, ya en el siglo XVI, Isabel la Católica prohibió la práctica de la esclavitud de los llamados nativos, aunque siguió permitiéndose, bueno, pues oye, que con los que venían de África, pues hacerlo muy bien.
Hay un viejo proverbio africano que dice: hasta que el león tenga su propio narrador, el cazador siempre tendrá la mejor parte. Gracias por esta oportunidad de compartir mi historia.
Más de 400 esclavos consiguieron su liberación en la misma época que Agnes, es decir, que su caso no fue algo extraordinario, excepto para su familia, que hoy se siente feliz y orgullosa de que su tatarabuela pudiera dejar atrás la esclavitud. Bueno, pues ahora mismo, Ponedores, Jane ha podido dar las gracias a la reina Doña Sofía cumpliendo su voluntad y también la de su tatarabuela. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer ahora es seguir poniendo las calles hasta las 6 de la mañana. Gracias por escuchar COPE.
Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en Navidad. Es una época en la que lo principal es compartir y nosotros queremos compartir también contigo nuestros mejores momentos de la temporada aquí, en Poniendo las Calles. Pedro Madera, es verdad que nos lleva cada semana por rincones de nuestro país, pero siempre con un motivo claro. Y en esta ocasión, pues se ha empeñado en que si queremos acabar sentados ante un buen menú, nos lo tenemos que ganar. Él mismo lo tiene claro y asegura que la zapatilla estimula el apetito. Pedro Madera, el gran Pedro Madera, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Pues encantado. Y me gusta el título ese. La zapatilla estimula el apetito. O cánsate sí, sí. Y vivirás mejor, que es lo que me dice el endocrino. Una frase maravillosa.
Es verdad. Bueno, pues vamos a hacer una combinación, ¿no? Un poquito de ejercicio, un poquito de seguir conociendo España y también buenos platos para meternos en el estómago.
Sí. Sí, pues mira, la base de esto es que recibe una invitación muy profesional, muy seria, a participar en el Maratón de los Castillos de Médoc. Médoc, para quien no lo sepa, es una zona de Francia cerca de Burdeos, cerca de está Pauillac, cerca de Saint-Estève, que es donde están los grandes castillos, los grandes chateaux de esas bodegas francesas que todos hemos escuchado alguna vez, y como Chateau Lafite, Chateau Margaux, pero que no siempre hemos disfrutado lo suficiente, ¿no? Entonces, desde hace 40 años ha cumplido ya, se corre una maratón por los viñedos que atraviesan las bodegas y en las que puedes beber y comer todo lo que te pone. Con lo cual hay gente muy pícara que hace la maratón, pero no está tan preocupado por llegar, sino sabe la hora límite de llegada, pero por sí probar en todas las bodegas. Te puedes imaginar cómo acaba la fiesta, porque tú vas transpirando, pero vas comiendo. Y esto también me recuerda a la Veovia, la famosa carrera. Pues hombre, algún amigo mío ha salido una media de 2 kilos más, porque se ha puesto de pinchos en Donostia, pues en San Sebastián se lo han comido todo. Con lo cual yo, preocupado siempre en labor de investigación para los ponedores de nuestro programa, he dicho, vamos a ver qué deporte podemos hacer y al mismo tiempo saber que al final tenemos premio. Es decir, hay una buena comida ahí para disfrutar y bueno, pues esto ya me parece suficientemente estimulante. La factura claro. Te la envío luego para que te hagas
una
idea.
Vale, perfecto. Yo lo hablo directamente aquí con personal y vamos a ver qué es que sacamos. ¿Por dónde vamos a empezar? Porque claro, siendo tan diversa, tan amplia, tan bonita nuestra España, ¿por dónde vamos a empezar?
Pues mira, vamos a empezar por Soria. Y yo te digo a ti, Soria, ¿y qué es lo que primero que piensas gastronómicamente?
Pues quizá la mantequilla.
Mantequilla, muy bien. Y unos torrenitos.
Unos torrendos
pero
de Soria,
yo he descubierto he descubierto una tienda de bicicletas que organiza la primera jornada de Gastro Gravel. Para los que no están muy metidos en el mundo de la bici, las bicicletas de gravel son unas bicicletas con formato de bicicleta urbana, de carretera. Lo único que se le hace una modificación, se le ponen unos neumáticos un poquito más duros, más anchos, y con esto te permite ir por los caminos. Es decir, no hay que ser un súper machote, ni descender unas cuestas imposibles, pero puedes ir por tus caminos de grava y por estos caminitos así de paseíto casi romántico, de bicicleta con cestita o de competición, pasas de vez en cuando un poquito un charco para bajar, pero sabiendo que al final hay premio. Y el amigo de Matt Chain, que es como se llama la tienda, se ha unido a un cocinero, que es Marcos García, que tiene una web que se llama Mar Cocinando, que me encanta el nombre, que es una especie de laboratorio gastronómico. ¿Y qué es lo que te propone? Una etapa de 60 kilómetros, que para esas bicis no es nada, muy bien, y puedes pasear por el Duero, por el Monte de Balonsadero, por algunos pueblos de la provincia, por Vinuesa, por Molinos de Duero, y al final tienes premio. O llegas a un restaurante y hay una cata de setas, hay una cata de torreznos, hay un menú de sor de 4 platos que te estimula el espíritu y disfrutas del torrezno y del pedal. Con lo cual, no me dirás que no podría ser una manera de nosotros lograr cierta paz espiritual después de esos cantos al lechazo y a la mala vida que nos hemos dado.
Bueno, esto comienza muy bien. ¿Qué quieres que te diga, Pedro? Tú tienes que ponerte también en la piel de la cantidad de ponedores, la audiencia que está en la cama, otros están trabajando en una línea de explotación, otros están en un polígono, los que están en el camión. Claro, si abres el apetito, la gente se pone hasta nerviosa, ¿eh? Yo te lo dejo ahí, ¿eh?
A mí me parece estupendo. Es que yo, que tengo que aquí, tenemos el mismo riesgo. Yo ahora es que acabo contigo y con el pijama me voy al frigorífico y ahí los aguacates me saltan a la cara. Los embutidos del fin de semana me saltan a la cara. No, no. Si es bonito ver cuando uno pasa por Guijuelo que pone un letrero grande. Bienvenidos ponedores. Y dice, hombre, aquí tenemos audiencia. La autovía pone a Peñaranda, pone a... Pero saber que los ponedores tenemos ya nuestra propia salida de emergencia en la autovía, eso me tranquiliza mucho. Bueno,
es verdad.
En fin, yo no quería sacar el tema, pero es que me lo has puesto, vamos, votando
bueno,
en el área chica.
Aquí en la radio no me gusta,
vamos.
Que no me gusta ocultar nada a la audiencia. ¿Qué más sitios vamos a recorrer? ¿Por dónde nos vas a llevar, Pedro?
Pues mira, otro premio, otro esfuerzo con premio, es una caminata que solo tiene un problema, que se sube y se baja por el mismo sitio y que es difícil que te vayan a buscar. Yo te pongo en escena. Desfiladero de la Ermida, Picos de Europa, el río Deva, y a la altura de un sitio que se llama Urdón, que es famoso por una antigua central eléctrica abandonada, ahí sale una caminata para subir a Treviso. No son muchos kilómetros, o sea, son pocos. Cuando yo era joven, lo hice en 3 horas. Cuando era maduro, lo hice en 4. La última vez lo hice en 5:15 y te prometo que llegué porque sabía que al final había premio. Y entonces, la subida a Treviso desde Urdón, a mí se me ha quedado, aparte de que es de las subidas más bonitas que hice con mi amiga Anke, que he hecho con mi amigo Uli, que he hecho con mi amigo Manolo, la he hecho varias veces, pero yo cuando me pongo las zapatillas de andar para subir arriba, veo las cuestas, te prometo, los primeros 500 metros me autoestimulo. Digo, a ver, Pedro, el plato de fabada. Yo me voy mentalizando y quieras o no, gracias a eso supero los primeros 600 metros que te prometo que son como si fuera... te fueran pegando con un palillo en las costillas.
Sí.
Pero bueno, de verdad, maravillosa. Yo no sé si lo conoces, seguro que el desfiladero de la Ermida sí, me parece un sitio mágico, a mí me trae recuerdos personales muy bonitos, y luego, ya te digo, que la subida en un momento que es zig-zag, por un camino casi de cabras, pero muy seguro, es bastante fácil. Recomiendo llevar agua, un buen calzado, un bastón, una mochila con algunos frutos secos para mantenernos, un bocadillo pequeñito, pero es una excursión perfecta. Y bueno, todo el año está abierto arriba un restaurante que tiene un menú muy razonable, está entre 20-25 euros en un bocata, con ese cuartillo de vino que te estimula también, o esa cerveza de tercio, esa cerveza que el primer trago rehabilita, el segundo retonifica y el tercero ya te dice, ay, me vuelvo a sentir persona. Es una maravilla, es algo. Y luego las vistas, las crestas de los Picos de Europa son como una sierra desajustada. A mí me parece algo maravilloso. Entonces, de verdad, si alguien tiene un rato, subir a Urdón, la subida de Urdón desde el río Deva hasta Treviso. Es que ahí da igual si es Cantabria, es Asturias, va a un lado, te encuentras de vez en cuando una cabra así mirándote de lado, ¿dónde vas? La vaca que mira arriba, que dice, a ver si ya viene el paisano y me lleva a la cuadra, que aquí ya hace un frío por la noche tremendo. Maravilloso.
Sin prisas,
subir. Es una gozada y es un sitio único. Y saber, ya te digo, que cuando empiezas a flojear, que te duelen un poco las piernas, sabes que arriba hay un plato con cuchara, una buena morcilla también bien fritita, así churrascadita por los bordes. En fin, para la hora que es, creo que es el estímulo perfecto también hablar
desde
de estas
luego
cosas.
Que sí. Me dice Pilar, que nos está escuchando ahora mismo desde Zaragoza, dice, por favor, Pulpo, encárgate de que Pedro Madera se acuerde de la Ribera de Ebro, del Priorato. Aquí también hay cosas muy interesantes, porque yo las he vivido por esta zona. Me encanta ese programa de radio, os escucho todos los días. Pilar tiene toda la razón, también hay cosas muy interesantes por allí.
Bueno, es que antes, cuando estábamos hablando de la ruta esta, del deporte y de andar y de los vinos en Francia, en España también hay algunas carreras que están hechas. Quizás la más famosa se hace por la Ribera del Duero, siguiendo, pues muy fácil, el GR14, del que ya os he hablado una vez, que a mí me encanta, que va alrededor del río Duero. en paralelo a la Nacional 120, bueno, pues hay una senda que se puede correr. Y la verdad es que vas pasando, ha tenido distintas versiones, pero vas pasando por las bodegas de Arzuaga, vas pasando por Quintanilla, vas pasando por Peñafiel. Es una carrera súper divertida y donde se ha copiado de lo que te decía antes de Francia, el que hay gente que va disfrazada. Pues unos van disfrazadas de Spiderman. Es decir, ya por el aspecto ves el que va a correr y el que va a beber, por decirlo de algún modo. O sea, que es un reto. En Somontano, precisamente a nuestro oyente, que es de Zaragoza, también se organiza una cosa muy parecida. Y se hace una divertidísima, divertidísima, que además se hace por las bodegas de Tío Pepe, que solamente Tío Pepe. Yo pienso en Jerez, pienso Primavera, pienso Solecito, pienso González Díaz y pienso una carrera maravillosa. Con lo cual a mí me parece que esa puede ser una buena opción. Y ahí ahora, pues, ahora además que los viñedos se están transformando, están cambiando, han dejado ya la hoja verde, luego pasan a un poco amarilla y ahora están rojizos, aunque solo sea por sudar la camiseta, como dice algún ministro nuestro, pero tú te echas una carrerita y luego te vas a buscar un sitio donde comer. Y es que te sientas... Estoy pensando en correr, por ejemplo, por Cuzcurrita, por las orillas del río Tirón, aunque no es una competición, pero sabes que al final hay asadito, que hay una buena verdura. Eso es, vamos, una maravilla. Y no te digo, por ejemplo, con el Festival de los Pinchos de Valladolid, que es que no hay tentación, es que te ponen el pincho casi delante, no puedes decir que no. Es más, con 10 regalan uno, pues ¿qué más se puede pedir? 11, es que no hay... Es broma, no lo regalan, pero vamos, es una maravilla. O sea que estoy muy de acuerdo con nuestro oyente. Y bueno, he hecho una relación, una referencia a Francia, pero en España hay de este tipo de carreras entre viñedos, muchas de ellas sponsorizadas por la denominación de origen, que merece la pena, y Zaragoza hay que echar ahí a mover las piernas.
Bueno, pues muy interesante lo que nos aportas esta madrugada. Yo no sé qué estarás ya pergiñando para la próxima semana, que seguro que ya estás pensando en algún destino, en alguna ruta, en algún paraje para compartir con la audiencia.
Antes de acabar con esto, me gustaría otra de las mejores opciones, que es la mezcla de kayak y gastronomía.
¡Qué bueno!
Si yo, por ejemplo, te digo, ¿tú tienes algún pecadillo? Pocos, porque yo sé que el pulpo, pecar, lo justo. Algo bueno. La gula, como yo, pero vamos, poco más. La música que la pone alta el vecino, poco más. Pero si yo te ofrezco que puedes ir a hacer el Camino de Santiago con un tramo en kayak y luego un poquito andando... Pues dice, hombre,
yo quiero ir, pues yo quiero conocer eso.
Maravilloso. Bueno, pues hay una agencia que se llama T-Travel y otra que se llama Camino en Kayak 2, que yo, es que cada pueblo es como un canto a la gula. Mira, por ejemplo, te digo, Padrón, ¿qué piensas?
Pimiento. Padrón, los pimientitos de Padrón, por favor.
Bueno, Carril, yo veo yo una bandeja de almejas con la salsa haciendo barquitos con el pan tremendo. Riancho, es que ya veo unos mejillones.
Joder, qué bueno.
Illa de Arousa, Illa de Areoso, bueno. Camba, Villa García de Arosa, la Puebla de Caramiñal. Es que cada pueblo... Es... Bueno, pues mira, esas dos compañías que te he dicho, bueno, la Tosha, el Grove, es que cada día un pueblo. Y vas de pueblo en pueblo en kayak. ¿No te parece maravilloso? Es que, mira,
pues
yo estoy pensando
además,
que llegue...
Ya no solamente maravilloso, Pedro, sino también necesario, porque muchas veces uno quiere hacer a lo mejor una ruta por Galicia, pero está muy, muy perdido, no sabe cómo organizarse. Y si esto ya te lo dan un poco organizado, esto es muy interesante.
¿Cómo que organizado? Es que te ponen el kayak, el remo, el salvavidas y tú te pones el bañador. Es que es básico y te buscan dónde dormir.
Por
tú
favor.
Vas de punto a punto y de punto a punto y tiro porque me toca. Es como el parchís, pero en vez de con el cuñado, con restaurantes. Es que es como la opción perfecta. Y luego al final te haces la última camanita que vas desde Padrón a Santiago de Compostela, 25 kilómetros andando, y si has tenido algún mal pensamiento, algún pecadillo pequeño, que no da esta la cosa, pues te lo quitan, te perdonan, te confiesas y en Santiago hay todo, vamos, bendición, perdón, y te vuelves a casa feliz como una perdiz. O sea, ¿qué más quieres? Y además te digo, organizado por dos compañías, las que te he dicho, T-Travel y Camino en Kayak, algo así, internet, está explicado. Y solo el mapa que por cierto te lo voy a enviar, pero no sé si te lo he enviado o te lo voy a enviar ahora.
Mándame
la tecnología a estas horas a mí se me atrofia. Es que yo veo Rianxo, Cambados, Illa da Toxa, Ogrove. Dice Museo del Mar. Museo del Mar, los bares que conozco yo en Ogrove. Eso sí que son museos culturales. Esa bandeja con navajas ya, así con un chorrito de aceite y de limón por encima. Unas gambas. Ay, que no son horas.
Maravilloso. Pedro Madera, gracias por ilustrarnos y demostrarnos que España merece la pena viajar, disfrutar y que hay gente que te puede echar un cable a organizarte unos buenos viajes y unas buenas escapadas, ¿eh?
España es una maravilla, vamos, tenemos un país, no te voy a decir que no lo merecemos, sí, porque nos merecemos esto y mucho más, pero que es perfecto y que aquí al lado, a 3 horas en coche, tenemos sitios que es que ni nos lo imaginamos. Y piensa, maravilloso. Ya sabéis, con las zapatillas gastadas se vive mejor. Un claro abrazo, sí. Hasta la semana que viene.
El gran Pedro Madera, siempre de ruta, siempre recomendando los sitios maravillosos que encontramos en España y que a los ponedores debemos ir tomando nota. O sea, Pedro Madera se ha ganado tener una agenda desde hace 2 años que lleva colaborando con nosotros para que tengamos unos viajes maravillosos. Esto es Poniendo las Calles en COPE. ¡Seguimos!
Promesa, eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, así, eres tú. Toda mi esperanza, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Happy New Year.
Buon anno.
Buon anni.
Frohes Neues.
Este miércoles desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Gracias, gracias y gracias por elegirnos para acompañarte en esta última hora del año.
Especial Nochevieja en COPE. Con Ana Huertas.
Presente.
Y David Casado.
Confirmado.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles, el programa que enlaza el deporte de Juanma Castaño con la información, el rigor y el entretenimiento de Carlos Herrera a las 6 de la madrugada. Nosotros tenemos que ponerle las calles a nuestro país. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, ahora toca hablar de oficios tradicionales, de esos oficios que, bueno, parecen cosa del pasado, pero, oye, que siguen haciendo tanta falta como siempre. Esto es muy interesante. Mira, uno de esos oficios sigue ahí, está resistiendo, se está adaptando también, y lo más interesante, sobre todo, siendo elegido por los jóvenes. Aquí tienen mucho que aportar los jóvenes. Porque sí, porque, aunque nos cueste creer, En plena era digital, es verdad que hay muchos jóvenes que deciden cambiar las pantallas por la montaña. Y es el caso de Eloy. Eloy Chaguaceda. Tiene 23 años, es vecino de Sardañola del Vallès, en Barcelona. Y es verdad que aquí su camino, digamos que no ha sido el típico de todo el mundo. No, no, no. Empezó un grado medio de gestión forestal y también del medio natural. Decidió dar un giro radical, se formó en la Escuela de Pastores de Cataluña y ahora, con tan solo 23 años, como te acabo de decir, es pastor en el Pirineo de Lleida. Vamos a ver, esto es maravilloso. Eloy, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Oye, quería empezar por el principio, Eloy. ¿Tú cuándo empezaste esto de empezar a sentir que tu lugar no estaba en la ciudad, que te atrapaba la montaña?
Bueno, yo he tenido la suerte que me crié cerca de Collserola y siempre me ha atraído mucho, pues que tenía para elegir entre las calles y la montaña y siempre he tirado por allí. Y mira, desde allí, creas que no, le cogí placer a estar más solo y entre verde y desde allí creo que viene.
Ya me imagino. ¿Y qué es lo que tiene el campo que no tenga la ciudad? ¿Por qué? Porque has cambiado tu medio de vida para adaptarte en esos... Además, claro, el Pirineo es algo maravilloso, pero ¿qué tiene todo aquello? ¿Qué tiene las montañas para cambiar tu vida de urbanita a pasar a ser uno más en el campo, en la montaña?
Para mí lo que tiene, aparte del romanticismo y lo bonito que es y el entorno privilegiado que tenemos, es que hay mucho trabajo por hacer. Y, hostia, claro, te das cuenta que puedes vivir las dos cosas, trabajar y dedicarte a algo con tanto privilegio, pues mira, creo que es una opción buena para tener todo lo que necesitas aquí en general y que te sobra de la ciudad.
¿Y por qué decides dedicar tu vida al pastoreo, Eloy? Con todas las cosas que hay hoy en día. Sin embargo, tú, el pastoreo, el campo, la montaña, alejarte un poco del mundanal ruido, estás ahí metido. ¿Por qué tomas esa decisión?
Bueno, yo conocí cuando estudiaba, bueno, hice una parte de un grado de gestión forestal y conocí un pastor que guardaba las ovejas aquí en la Bonaigua.
Sí.
Y me atrajo. Hostia, yo vi... Él estaba solo, pero disfrutaba su soledad, trabajaba en un binomio con perros y ovejas y conocer el entorno. Y era una forma que yo, que estaba estudiando gestión forestal para conocer el entorno, vi a aquel señor, bueno, aquel chico que se llama Víctor Rojas, uh-huh. y lo conocía mejor de lo que lo estaba conociendo yo. Y estaba más dentro de lo que estaba siendo yo con lo que estudiaba. Y dije, hostia, me gusta aquello que hace.
Ya ves, madre mía. Si no tengo mal entendido, me he estado estudiando tu biografía y aquí lo que me encuentro es que tú estudias en la Escuela de Pastores de Cataluña. Claro, esa formación que te dan allí te cambia radicalmente tu forma de entender cómo va a ser tu futuro. ¿Cuántos seráis en una clase, por ejemplo? Había gente tan joven como tú, porque claro, tú es que tienes 23 años, hay que recalcarlo.
Sí, sí. Yo fui el más joven de la edición. Pero bueno, había una horquilla entre... Mira, creo que la persona más grande tenía 50 años y yo era el más joven con 23. Y éramos unos 15 en clase aquel año. Este año me parece que son menos. Y te cambia, yo creo que lo que te da es un punto de vista y un camino para empezar a hacer aquello que has visto en vídeos, en documentales, en fotos. Y te cambia tanto como tú quieras conocerlo. Te abre esa puerta para que tú elijas qué camino, dónde ir, qué quieres guardar, cabras, ovejas, carne... Queso, leche, al final te abre las puertas, yo creo.
Madre mía. Claro, ahora eres pastor en Son, concretamente en esa localidad, en Son. Claro, has llegado a pastorear unas 800 ovejas. Son muchas cabezas de ganado, por favor. Cuéntame cómo es un día normal en tu vida. ¿Cómo te organizas?
La temporada, aquí lo que hago en Son es temporada de montaña, que suben, pues se juntan varios rebaños y los subimos aquí a montaña. Y el día a día al final es estar con ellas, ver que coman, asegurarte que no les pase nada, aquí que convivimos con el oso. Y por lo demás, pues mira, aprovechar el tiempo que ellas comen para ver montañas y... Aquí, y esa es un poco la rutina que...
Claro, ¿cómo es eso de cuidar? Fíjate, he dado la cifra, ¿eh? ¿Cómo es cuidar tantísimas ovejas? Porque claro, 800 ovejas son muchas ovejas. ¿Te ayuda alguien? ¿Lo haces tú solo? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo te organizas salir a pastorear con ellas?
Yo aquí estoy solo. Durante la semana estoy solo. Y por lo general es relativamente fácil, porque tenemos un terreno muy grande donde tenemos una libertad absoluta de ir a comer donde queramos.
Sí.
Y suerte también, solo entre comillas, tengo perros, hay mastines para proteger y tengo perros de conducción. Sí. Pero sí que es verdad que todos los fines de semana suben los ganaderos, curamos todas las ovejas que hayan podido tener alguna herida, comemos juntos, que quieras que no, también se nota ese soporte. Andreu, Eric y Victoria, que son los ganaderos que suben ovejas aquí. Uh-huh. Y una vez a la semana, pues tienes esa ayuda de curar las ovejas y siempre tienes el teléfono para decir, oye, Andreu, que Eric, que no conozco este sitio, ¿cómo lo hago? Que por lo general, en una montaña es relativamente fácil porque puedes caminar tanto como quieras, que tienes cierta libertad de territorio.
Claro, claro. Esto llama muchísimo la atención. Yo no sé si tú tienes perro pastor.
Sí, tengo dos. Tengo dos y una de prueba.
Ah, muy bien. ¿Y cuál es la relación que tienes con él o con ellos, con este par que nos acabas de contar aquí en COPE?
Yo tengo dos border collies que me regalaron cuando eran cachorros y que ahora tienen un año y medio, casi dos. Y la relación, al final, te tienes que entender con ellos. Vives, hacen tanta faena como haces tú o incluso más, corren más lejos, caminan más, y yo los veo como, evidentemente, son una herramienta de trabajo y indispensable, y lo tienen que ser, pero es una relación de cariño, se genera una relación de dependencia emocional de ellos hacia mí, yo hacia ellos, que también son mi compañía día a día, ¿eh? Cuando yo me paro a comer, se paran al lado mío, charlamos, pero a la hora de trabajar también tienen que estar siempre a punto para hacer lo que les toca.
Desde luego, madre mía. Claro, yo me imagino que, claro, que como que tiene que ser muy, muy diferente, ¿no?, a la que suele haber con un perro como mascota. Claro, en tu caso es además un compañero de trabajo, te tienes que llevar sí o sí, y lo más importante, te tienes que entender con él o con ellos en tu caso.
Totalmente, totalmente. Tienen que estar acostumbrados. Tienen la suerte de estos perros es que tienen mucho conocimiento, ellos ya saben lo que tienen que hacer por norma general. Y siempre están pendientes siempre de tus órdenes, de que yo diga a la derecha y suban a la derecha o que me las traigan. O al final es bonito porque entiendes una simbiosis de cómo cambió de ser el lobo al perro. Uh-huh. Y lo entiendes de ese beneficio mutuo de trabajar juntos.
Ya me imagino. ¿Qué es lo más duro y qué es lo más bonito de este oficio que desempeñas cada día?
Lo más bonito y lo más duro suelen ser cosas iguales. La soledad es lo más duro muchas veces y lo más bonito muchas otras.
Yeah.
Los animales en sí son, las ovejas por ejemplo, son lo más bonito, pero también es lo más duro porque, hostia, una herida, yo creo que es, no hay una cosa aquí que digas, bueno, esto lo quitaría, esto, no, lo relaciono todo con hoy me ha ido bien esto, o hoy no, hoy. Pero la soledad, por ejemplo, a mí me encanta, no, no sé, me lo paso bien solo, leo. No sé,
y luego,
entenderla y acostumbrarte a ello.
Y luego además el decorado que tienes allí, decorado natural, el Pirineo es maravilloso, aquella zona. ¿Cuántas veces te has puesto a pensar, es decir, la cantidad de gente que paga por estar aquí un fin de semana?
Sí, sí, aquí pasan muchos, ahora ya no tanto, pero en agosto pasan muchos turistas que caminan lo que tú caminas cada día y para ellos es la gran excursión, sus vacaciones, lo más. Lo mismo que yo un día maldigo, que hostia, ahora me toca subir aquel pico y no quiero y me duelen las piernas. Para ellos es su gran. Y para mí, cuando yo también soy turista, ¿eh? De vez en cuando. Para mí también es la gran excursión y el gran relax. Y yeah. Entiendes eso, que a veces todo es un poco el prisma que le des, la situación en la que estés. Pero sí, yo lo veo como un privilegio y lo normalizas, pero cuando miras alrededor dices, hostia. Es verdad que estoy en medio del Pirineo viviendo 4 meses intensamente.
Es verdad. Con los incendios que nos han asediado en España por muchísimos sitios, que ha puesto en valor, digamos, el trabajo que hacéis con los animales, ¿no? ¿Tú crees, Álvaro, que está infravalorado? ¿Realmente te has sentido así en algún momento?
Yo no, tampoco me creo quien para decir mucha cosa, porque ya hace relativamente poco que me dedico a esto. Sí que creo que históricamente se ha perdido el oficio, se ha perdido la necesidad, entonces se ha perdido con ello el oficio, que ahora, pues, por suerte, mira, hay gente que lo ve, que lo quiere recuperar, que entiende también la función que ha tenido históricamente y el poder de de pérdida que hemos tenido de perderlo. Y sí, yo creo que hostia, también está bien que se empiece a valorar de nuevo todos aquellos oficios que realmente nos han dado un valor social y un valor ecológico a todos.
¿Tú crees que hace falta más gente en el campo como tú, gente que defienda la labor del pastoreo, la labor de, oye, la defensa y acompañar a las vacas, a las ovejas, a las cabras también? O sea, ¿tú crees realmente que hace más falta más gente en el campo que puedas, bueno, mantener un poco esta profesión?
Supongo que sí. Yo creo que hacer falta, siempre hace falta también. Esto es un poco, al final se decide por demanda, oferta, por necesidades, y creo que es circunstancial. ¿Qué hace falta? Hombre, trabajo, hay mucho trabajo. ¿Qué se necesita? Sí, todos comemos, todo lo que comemos viene de la producción. Como se han cambiado mecanismos para producir pues alimentos, también supongo que se han perdido estos oficios. Y yo creo que sí que hace falta. Yo creo que lo que hace falta es gente que le guste lo que hace en todos los ámbitos. Y el campo es uno de ellos. Yo creo que sí, hace falta gente que le guste dejarse el pellejo trabajando y haciendo algo con valor. Claro. Con vocación.
Claro. Luego hay una cosa que llama mucho la atención, es el, nos quejamos muchas veces el precio del queso, ¿no? Del queso de cabra, por ejemplo. Yo creo que aquí este precio está muy, muy relacionado sobre todo con la falta de cabreros, no hay pastores suficientes. Yo imagino que todo eso encarece el producto que muchas veces la propia sociedad demanda del propio Pirineo y de la propia montaña.
Claro, yo creo que aquello es igual que el precio del cordero, ¿eh? Por ejemplo. Yo creo que depende también del coste que tiene producirlo. El coste de producirlo cada vez es más elevado, y el coste de poder no solo producirlo, distribuirlo y todo el proceso que tiene, hace también, supongo, que crezca el precio a la hora de comprarlo. Por otra parte, también hay pues eso, otros quesos y otras, pues, donde el proceso es mucho más industrializado y mucho más barato, que hace que la competencia sea difícil, supongo, a estos quesos artesanales, por ejemplo, o quesos industriales de marcas, bueno, que salen de animales estabulados, de procesos más fáciles de llevar. Claro. Que abaratan el coste de producción y al final de compra al consumidor. Uh-huh.
Álvaro, ¿tú por qué crees que la gente joven no apuesta por la vida rural? ¿Qué les dirías a los que nos puedan estar escuchando en este momento o en el podcast que la gente se descarga en cualquier momento del día a través de cope.es? ¿Qué les dirías para que se animaran a descubrir la belleza, el esfuerzo y también la dedicación de lo que es pastorear en alta montaña?
A mí me ilusionaría que mucha gente se dedicase a esto y que no fuese como una cosa que exalta, ¿no? De, hostia, ahora me dedico a ser pastor. Que no fuese, porque mucha gente lo hiciese. Yo creo que lo suyo y lo que todo el mundo tenemos que pensar es realmente qué queremos hacer, dónde nos gusta ir de vacaciones. Pues si a mí me gusta ir de vacaciones a tal sitio, porque allí me siento mejor que no donde trabajo y mi día a día, ¿cómo puedo acercarme a eso y también ganarme la vida con eso, ¿no? Y es ver, pues, que hay muchos oficios, escuchar que hay mucho trabajo que se pierde o situaciones que no, ya no sé, porque dejan de ser tan atractivas a la vida que estamos acostumbrados, pero sin embargo, yo cuando trabajaba en un almacén, lo que hacía era venirme al Pirineo de vacaciones, porque aquí me sentía mejor. Claro. ¿Qué dices? Pues también darme cuenta que realmente donde quería trabajar y vivir era en el Pirineo. Pues cada uno encontrar qué le motiva y acercarse a ello.
Claro.
Tremendo. Igual que el que le gusta la playa, ¿eh? Okay. Y al final el encontrar una vocación con aquello que donde te sientes bien. Y...
Mm-hmm. Pues la verdad que nos has dejado muy claro cómo es tu profesión, cómo es la vida en la montaña. Además, eres una persona, no sé, pues muy importante para descubrir lo que está sucediendo en la montaña y sobre todo la gestión de las cabras, de las vacas, de todo el Pirineo. Así que Eloy Chaguaceda. ¿De dónde viene este apellido? Es súper original.
Es un pueblo abandonado, ahora ya es un pueblo abandonado de Zamora, cerca de Zamora.
Ah, qué bueno, Eloy, qué bueno. Pues sí, te mandamos mucho ánimo, que sigas así igual de bien, Eloy, y de vez en cuando, pues nada, nos asomaremos por tu vida para ver cómo va la montaña, cómo van las ovejillas.
Y tanto, un placer, y espero, mira, que haya gente que se anime a venir a conocernos también aquí donde trabajamos.
Claro que sí, Eloy. Buena madrugada, hermano. Muchas gracias.
Igualmente, un placer.
Gracias. Seguimos poniendo calles, incluso en las altas montañas. Gracias por estar aquí, en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo calles. Y la radio es mágica, porque durante todo el año nos permite vivir momentos únicos y lo mejor es compartirlos contigo. Es Navidad y queremos dar una segunda oportunidad a nuestros mejores contenidos. Bueno, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Yo creo que todo el mundo sabe lo malo que es el tabaco. Claro, provoca cáncer de pulmón y de garganta, pero hoy, fíjate, hoy vamos a fijarnos en las otras consecuencias, esas que no vemos, que no notamos y que ni siquiera imaginamos. Vamos a desenmascarar los daños ocultos que el tabaco provoca en nuestro cuerpo. Porque, claro, cuanto mejor conozcamos al enemigo, pues más fácil será vencerlo. Y lo vamos a hacer con nuestro médico de cabecera, el doctor Darío Fernández, que es psicólogo clínico de la Clínica Legazpi de Madrid, es experto en tabaquismo y además es el autor de una guía para poder dejar de fumar que podéis solicitar gratis en su página web doctordario.com. Decís que sois ponedores y él directamente os lo envía y os lo va a enviar encantado. Y además, si estáis intentando dejar de fumar pues, y no lo conseguís, pues siempre podréis pedirle una cita directamente en su teléfono, en el 639-679-400. Él os va, bueno, pues hará un plan personalizado según el tipo de fumador que seas y para dejar el tabaco de una vez y para siempre, que esto es muy importante. Doctor Darío, ¿cómo estamos? Muy buenas madrugadas.
Hola, buenas madrugadas, encantado.
Es que esto del tabaco son palabras mayores, ¿eh?
Sí, la verdad es que no deja ni un resquicio del cuerpo sin que deje su señal.
Siempre hay una huella del tabaco en el cuerpo, en cualquier parte. ¿Es verdad que el tabaco tiene efectos en todas las partes del cuerpo, incluso en nuestro pelo, doctor? Porque yo eso lo he leído.
Sí, sí, claro que sí. Tiene una explicación fisiológica. Es que el tabaco, la nicotina, que es un vasoconstrictor, contrae los vasos sanguíneos y afecta a la circulación sanguínea, que impide que el pelo pues reciba los nutrientes requeridos para su desarrollo y su buen funcionamiento. Así es que hace que el pelo pues pierda su brillo, su color, su elasticidad, y además también se le relaciona con el aumento de la alopecia, porque es que en el tabaco hay muchos componentes tóxicos, además de ellos de la nicotina. Así es que, pues eso, sin darse cuenta, el fumador va teniendo un pelo más frágil, más delgado, y que se le caen más. Incluso también dicen que favorece la aparición de las canas.
Ah, sí. O sea, dejar de fumar, por ejemplo, doctor, podríamos decir que mejora el pelo, que revierte estos efectos.
Esta es la buena noticia con la que tienen que quedarse los ponedores, ¿eh? Que no queremos asustarles, que vean que el dejar de fumar está lleno de beneficios. Y es, fíjate, este en el pelo es uno de los primeros efectos que notan los exfumadores. Empezará el pelo a volver a tener su estado natural, recuperará su brillo y lo va a lucir más sedoso, más nutrido y hasta más saludable. Y rápido, ¿eh? A las 2 o 3 semanas.
Sí, sí, sí. Y que mejora el sabor de la boca, de las cosas que comes. Es una cosa muy curiosa. ¿En la piel, por ejemplo, qué efectos produce, doctor?
Bueno, pues ahí no solamente en la piel, sino también en las uñas, ¿eh? Que produce coloración amarillenta, arruga, dificulta la cicatrización de las heridas en la piel. Y sobre todo, lo que produce en la piel es un envejecimiento prematuro. Fíjate, hay un trío tóxico que es el tabaco, el sol y la contaminación. Esto hace un efecto destructivo en la piel. Porque es que el tabaco pues genera unos radicales libres que oxidan la fibra de la estructura que soporta la piel, reduce la síntesis de estrógenos, afecta mucho al colágeno y a la elastina, que es la que soportan la estructura de la dermis, de la piel, reduce su flexibilidad, aumenta esas patas de gallo, esas arrugas muy marcadas en el pliegue nasolabial, que son las líneas de expresión, y líneas verticales alrededor de los labios. Así es que, pues, afecta, y fíjate, también afecta produciendo manchas y espinillas, porque es que las micropartículas del humo, pues ¿sabes lo que hacen? Pues obstruyen esos agujeritos, esos poros que por los que drenan las glándulas sebáceas de la piel, lo obstruyen, aparecen esos puntos negros y las espinillas. Y claro, una espinilla obstruida, pues corre el riesgo de infectarse también. Así que sobre la piel sí que deja una huella, ¿eh?
Es tremendo. Doctor, para evitar todo esto, además de dejar de fumar, ¿qué podríamos aconsejar a nuestros ponedores para que den el paso? Y yo creo que la gente que está fumando sabe que debería dejar de fumar, pero no es algo sencillo.
Bien, pues mientras tanto, para estos efectos nocivos sobre la piel, vamos a recomendarles que elijan una crema rica en antioxidantes, con lo que tenga como ingredientes activos, que miren en la etiqueta. Siempre les decimos que todo lo que compren, todo medicamento, todo alimento, toda pomada, pues que miren la etiqueta. Y aquí tiene que incluir ácido hialurónico, tiene que incluir retinol y colágeno esa crema. Y también para las espinillas, pues vamos a darles un consejo. Mira, pues que mientras están intentando dejar de fumar, pues que limpien su cara cuidadosamente cada noche para eliminar cualquier rastro del tabaco, y utilizar un exfoliante por lo menos dos veces a la semana, y terminar con un hidratante que va a hacer que sea más fácil eliminar esas manchas que hace el tabaco.
Es impresionante lo del tema del tabaco. Yo no sé si es verdad que también incluso el tabaco altera la microbiota de la boca, porque esto digo yo que no tiene que ser nada bueno, doctor.
Pues tiene razón, no es nada bueno, porque es que el tabaco, con todos sus ingredientes que tiene, pues afecta a la lengua, a las encías, a los dientes, favorece la aparición de caries por la alteración del pH de la saliva, produce lo que se llama una periodontitis, que es la inflamación de lo que hay alrededor del diente, y sobre todo el ligamento periodontal que fija ahí el diente, pues le hace más frágil, aumenta la flora bacteriana, y date cuenta, como hemos dicho antes, que la nicotina es un vasoconstrictor, estrecha el vaso sanguíneo, llega menos flujo sanguíneo, menos respuesta inmune, menos fortaleza de nuestros leucocitos, y por tanto, pues más infecciones en la boca. También la nicotina produce una disminución de la saliva, y esto pues favorece las manchas y las decoloraciones en los dientes y la halitosis, el mal olor de boca. Y además está demostradísimo que el tabaco pues es un factor muy predisponente para el cáncer de la boca, primero con unas lesiones preneoplásicas que son la leucoplasia, es una mancha blanquecina que hay que vigilar, o cualquier herida que no cicatrice.
Esto es muy importante. ¿Qué consejo podríamos darle, doctora, a nuestros ponedores, que son ponedores fumadores activos y que aún no lo han dejado, ¿no? Sobre todo para evitar el cáncer de boca. ¿Cómo les podríamos mirar a los ojos aquí a través del micrófono y decirles, chicos, vamos a ver, esto es muy serio?
Bueno, es muy serio, pero dejar de fumar es muy difícil y muy fácil también, si se dejan aconsejar, si buscan un profesional que experto en el tema que les acompañe, que se puede, que hay muchísimos, yo tengo muchísimos pacientes que lo dejan. Así es que mientras tanto, mientras se están planteando y buscando ese profesional cercano de su domicilio, que, por favor, que se hagan revisiones regulares de la boca, porque la detección temprana de lesiones sospechosas es muy importante. Un fumador debería hacerse una revisión de la boca cada 6 meses, ¿eh? Y también les vamos a recomendar que hagan una autoexploración, que no sustituye el examen del profesional de la boca, ¿eh? Pero que se miren, que miren sus labios, sus encías, su lengua, que palpen suavemente sus mejillas y su cuello, a ver si hay ahí algún cambio de color, de textura, de sensibilidad, o algún ganglio por ahí, que eso se los miren, y a la mínima, pues que vayan al odontólogo.
Ya. Madre mía, madre mía. O sea, que se podría detectar algo raro con una pasada de lengua, por ejemplo, por las mejillas, por el interior, por el cielo de la boca.
Cualquier cosa que notemos, sí, cualquier cosa que notemos en la boca, una llaga que no, pasadas 2 semanas, esa herida no cicatriza, una mancha blanca que no salga, cualquier cosa, unos dientes que empiezan a moverse y que no se movían antes, eso hay que ir al odontólogo, ¿eh?
Ya. Y, por ejemplo, al aparato digestivo, doctor, ¿cómo afecta el tabaquismo a nuestros intestinos? Porque ahí tiene que haber alguna relación.
Sí, lógicamente. Además es que, fíjate, disminuye la absorción de los nutrientes, favorece el reflujo esofágico, ¿eh? Y aumentan pues muchos factores agresivos para las úlceras, para el Helicobacter pylori, altera la motilidad del intestino y aumenta, pues claro, el riesgo de diversas enfermedades, como por ejemplo pues la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn. Pues todo esto hace que tengan más brotes. Fíjate, una persona que tenga enfermedad de Crohn, del intestino grueso, pues tiene 2 veces más riesgo de tener problemas y 5 veces si es una fumadora. Así es que influye muchísimo en esto, en el aparato digestivo.
Ya. Yo supongo que en la menopausia, por ejemplo, el tabaco será malísimo para la mujer, me imagino, ¿no?
Sí, fíjate, hay estudios que demuestran que adelanta la menopausia de 1 a 4 años y aumenta los sofocos, y en los cambios de humor, porque también produce una disminución de los estrógenos, hay más riesgo de osteoporosis, de caídas y también más riesgo de sequedad vaginal. Así que un montón de motivos para intentar buscar ayuda para dejar de fumar, que se puede, que se puede.
Ya. Yo no sé si influye en la absorción y también la efectividad de los medicamentos. ¿Ahí hay una cierta correlación, doctor?
Sí, porque es que la nicotina induce, favorece unas enzimas hepáticas que aceleran el metabolismo de los medicamentos, o sea, los queman. Por lo tanto, fíjate, pues todas aquellas personas fumadoras que estén tomando algunos tranquilizantes como el alprazolam o algunos medicamentos psicóticos o la heparina o un beta bloqueante que se utiliza mucho en problemas cardíacos como es el propranolol, pues va a disminuir su eficacia. Entonces el médico tendrá que controlar esas dosis. A lo mejor si no hace efecto, pues el tabaco que está haciendo que esos medicamentos se eliminen muy pronto. En cambio, pues aumenta el efecto de la insulina y de las benzodiazepinas y de los anticonceptivos. Entonces hay que valorar y modificar esas dosis si es fumador o no es fumador.
Es tremendo. Yo tengo aquí un montón de preguntas cortas y espero unas respuestas rápidas y breves, ¿eh?
Pues venga, yo estoy preparado, cuando quieras.
Venga, doctor, todo sea para que la gente se ponga las pilas y deje el dichoso tabaco, que es muy malo. Al fumar disminuye el olfato y el gusto. La pregunta, doctor, ¿cómo pueden recuperar estos sentidos los ponedores que dejen de fumar?
Sí, es cierto, porque el fumar debilita las células sensitivas de las papilas gustativas y de los receptores olfativos, pero si dejan de fumar a los 10 días... Cada 10 días se regeneran papilas gustativas. Entonces, ya, como ha dejado de fumar, se van a regenerar las buenas. ¿Y cómo podemos ayudar? Pues con una dieta rica de antioxidantes, en todo lo que lleve vitamina C, todas las frutas, todos los cítricos, el zinc, que está en el marisco y en los frutos secos, y el omega 3, que está en el pescado azul.
Bien, esto es muy, muy importante. Doctor, ¿es cierto que al dejar de fumar se notan beneficios desde el primer día?
Desde el primer día, mira, y desde la primera hora, a los 20 minutos ya disminuye la tensión arterial, la frecuencia cardíaca empieza a normalizarse, a las 12 horas ya el nivel de monóxido de carbono en sangre vuelve a su normalidad y la concentración de oxígeno comienza a aumentar. Y ya, después de las 24 horas, el riesgo de sufrir ataque cardíaco comienza a disminuir. Todos beneficios para dejar de fumar.
Qué interesante. ¿Por qué los fumadores, doctor, pueden tomar más cafés que los no fumadores?
Exactamente, no es que puedan tomar más cafés, sino lo que ocurre es que eliminan la cafeína mucho más rápido por una enzima y, por lo tanto, pues los fumadores necesitan 3 o 4 veces más café que el no fumador, pero es porque lo eliminan rápidamente.
Joder, que todos son ventajas, ¿eh? Estos son ventajas. ¿Fumar, por ejemplo, también influye en el Sintrón, doctor?
Sí, es muy importante que los enfermos que estén tomando Sintrón sepan que hay que ajustar la dosis. Hay que ajustarla a un 15% más de Sintrón si el paciente es fumador o disminuirla si deja de fumar. Entonces, cuidado porque a lo mejor está tomando Sintrón, de repente deja de fumar y tiene que hay que disminuir la dosis.
¿Qué beneficios tiene el dejarlo para las personas que tienen insomnio, doctor?
Pues muchos, aquí muchísimos. Fíjate, la fase REM del sueño profundo pues aumenta, disminuyen los ronquidos, hay una menor inflamación y engrosamiento de las vías respiratorias superiores, que son los que producen la obstrucción del flujo y por lo tanto los ronquidos, mejora también la CEPAS, el aparato que se ponen para poder oxigenarse por la noche y va a favorecer las fases profundas del sueño y disminuir las fases no profundas que son más frecuentes en los fumadores.
Qué bueno, doctordario.com, doctor Darío se escribe completo y si algún ponedor quiere esa guía para dejar de fumar, usted vamos, mantiene su palabra de que lo pueden recibir en cualquier momento, ¿no?
Totalmente, una de mis mayores ilusiones es ayudar a la gente a que dejen de fumar y por favor que busquen un profesional experto en el tema que lo van a conseguir.
Qué grande, el doctor Darío Fernández, el psicólogo clínico de la clínica Legazpi de Madrid. Doctor, hasta la semana que viene, muchas gracias.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
I can show you what you wanna see and take you where you wanna go. Recorriendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hemos llegado a las 3, a las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Este día de Navidad que acabamos de dejar atrás nos deja las tradicionales.